calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Este mes conocimos la licitación nacional e internacional de 400.000 toneladas de litio metálico que abrió el gobierno de Chile a través del Ministerio de Minería a resolverse en enero del 2022. Una mala noticia para Chile, tituló en su columna de opinión publicada en el diario La Tercera, Gonzalo Gutiérrez, quien es coordinador de la Red Litio y Salares, Ciencia y Futuro de la Universidad de Chile, también es académico de la Facultad de Ciencias y senador universitario. Así que hoy día lo hemos invitado para conversar sobre este tema, para entender qué es el litio, qué implicancias tiene también esta licitación de este mineral estratégico. Así que muy bienvenido, muy buenas tardes, senador Gutiérrez.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, se dice que Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, ¿sí? Si nos pudiera explicar qué es el litio y cuál es su importancia estratégica, porque es tan codiciado actualmente.
Sí, el litio es un mineral que en términos de elemento, el tercer elemento de la tabla periódica, y que históricamente se ha usado para en vidrios, para bajar el punto de fusión del vidrio y no tener que calentar tanto para transformar arena en vidrio. Se ha usado también en aires acondicionados, incluso se ha usado para efectos de salud mental. Pero sin embargo, a partir de unos 20 años atrás, hacia ahora, se descubrió que el litio, ya que tiene un alto poder electroquímico y es muy liviano, es un elemento ideal para hacer baterías para almacenar energía eléctrica. Baterías secundarias se llaman, que son las baterías que pueden ser recargables. Y efectivamente, prácticamente todos los dispositivos que tenemos, computadores, teléfonos, celulares, relojes, etcétera, lo que tienen esos son baterías en base a litio. Estas las desarrolló Sony en los años 90, de ahí ha empezado a bajar tremendamente el precio y ha subido su capacidad de guardar energía por unidad de masa, y por lo tanto son muy codiciadas. Y ahora, con toda la transición energética que es necesario hacer de combustibles fósiles a energías renovables no convencionales, una cuestión clave es guardar energía. Y para guardar energía, las baterías de litio son las más útiles, las más efectivas, y en particular para la electromovilidad, porque los automóviles eléctricos, si pensamos en ellos, tienen que llevar baterías, y las baterías actuales de plomo ácido son muy pesadas, muy poco eficientes, y por lo tanto son las baterías de litio las que deben ir allí. Y eso ha producido un boom del litio, una subida exponencial en la demanda y en el precio. Ese es por qué el litio es tan codiciado, porque el litio hoy día es un elemento energético. Ese es, digamos, la esencia de esto. Es un elemento clave para la transición energética y, por lo tanto, para combatir también el cambio climático.
¿Y cómo se obtiene el litio? ¿Dónde se encuentra?
El litio se obtiene de dos formas en el mundo. Uno, a partir de roca, como la minería tradicional que conocemos del cobre, del hierro en Chile. La roca se llama espodumeno, y así es como lo sacan en Australia, en partes de China, en otros lugares del mundo. Sin embargo, también se encuentra el litio en la salmuera de los salares. Los salares son ecosistemas que han estado ahí por edades geológicas y que tienen una salmuera que se recarga con lluvia, se recarga con ríos que van a dar allí. Y el caso más claro que tenemos en Chile es el Salar de Atacama. En Chile tenemos más de 60 salares y efectivamente en esos salares hay litio, especialmente en el Salar de Atacama. Y por lo tanto, esa forma de obtener litio es mucho más barata que la forma de litio en roca, que es muy complicado obtenerlo. Y por lo tanto, se ha dicho que acá en Chile, también en Bolivia, en los salares de Bolivia y también en los salares del norte de Argentina, existe prácticamente el triángulo del litio, que es como el lugar donde hay más reservas de litio en el mundo, en el sentido que es donde hay más litio y donde es más barato sacar. Eso es lo que ha provocado que Chile, Bolivia y Argentina estén también en el centro de este huracán de cambio climático para poder ocupar el litio en la construcción de baterías de litio, que es lo que le interesa a las grandes compañías que están, por ejemplo, dedicadas a electromovilidad.
¿Y cuál es la situación actual de explotación del litio específicamente en Chile? ¿Solamente se explota en el Salar de Atacama? ¿Cuál es esa situación?
Sí, el litio en Chile se explota actualmente solo en el Salar de Atacama, que es donde es comercialmente eficiente y donde se obtienen las mayores ganancias, porque la ley que hay allí es muy grande de litio. La concentración de litio en el Salar de Atacama es muy grande con respecto a cualquiera del resto de los salarios. Y quien explota el litio ahí son dos empresas privadas, una es Soquimich o SQM y la otra es Albemarle. Soquimich es una empresa chilena que seguramente los auditores la conocen porque ha estado en el centro de esta corrupción de la política hace ya unos años, y la otra es la empresa Albemarle, que es una empresa norteamericana. Estas dos empresas son las que tienen los permisos de extracción y de operación. El litio, y es importante señalarlo, en Chile no es un elemento concesible, como el cobre, como el hierro, como el otro, sino que tiene un estatus a nivel jurídico similar a los hidrocarburos. Es decir, solo el Estado puede explotarlo o puede hacer contratos especiales de operación, al igual que los hidrocarburos. Y esto quedó así incluso con la constitución de Pinochet, porque fue considerado un elemento estratégico. En aquella época fue considerado un elemento estratégico porque el litio también, y lo digo de paso, tiene una importancia muy grande para la construcción de bombas atómicas de hidrógeno. Es decir, esas bombas de hidrógeno, que son en base a la fusión nuclear, toman átomos livianos de hidrógeno, los juntan, producen helio y ahí se libera una gran cantidad de energía. Pero para producir ese isótopo del hidrógeno, que es el tritio, se produce a través del litio. Y por eso también estaba en muchos países en los años 50, 60, 70, el litio era un elemento estratégico por estos usos militares. Pero hoy día es un elemento estratégico porque es el uso fundamental para construir baterías de litio.
Bueno, y ahí entra el negocio, ¿no? Como el Estado es responsable de hacer la explotación del litio, ¿cuáles serían las implicancias de este anuncio de licitación de 400.000 toneladas de litio? ¿Qué significa 400.000 toneladas de litio? Y también, ¿cómo podría impactar este llamado a licitación que ha abierto el gobierno?
Claro, efectivamente, empecemos por la situación en que está el litio hoy día en Chile. Efectivamente, el Estado en los años 90 se desentendió del litio, se lo entregó a dos empresas privadas porque todavía aunque se suponía ya que iba a tener un uso muy fuerte en batería, no era el asunto principal. Y estas dos empresas privadas han explotado el litio y han vendido ese litio como materia prima. Ahora, como materia prima, el litio para Chile no tiene mucho sentido, porque lo que se gana en términos de dinero directamente es poco. Por ejemplo, es la mitad de las importaciones de vino que hay. Con las exportaciones de litio, lo que se gana en millones de dólares es similar a las exportaciones de frutillas. Entonces, venderlo como carbonato de litio o hidróxido de litio, que son las pilas de material blanco que se ve en las fotos y en la televisión cuando muestran los salares, ese carbonato de litio, no vale la pena. Lo que habría que hacer es poner valor agregado. Sin embargo, estas empresas es tanto lo que marginan y lo que ganan que lo venden directamente como materia prima. Entonces, ha habido un gran debate en Chile y hubo una Comisión Nacional del Litio donde tuve el privilegio de participar, en que se estableció una estrategia del litio en Chile. Y lo que se concluyó es más o menos una conclusión bastante obvia para, creo yo, la mayoría de la población chilena, que el litio debía ocuparse para ponerle valor agregado. Y por lo tanto, lo que debía hacer Chile es, ya sea con las propias instalaciones tecnológicas, científicas y técnicas que tenemos en el país, o también con empresas de punta, como Tesla, Mitsubishi, Sony, Volkswagen, BMW, etcétera, que están interesadas en electromovilidad, llegar a un acuerdo estratégico de largo plazo, en que nosotros le proveemos el litio a un precio preferencial, y eso es lo que necesitan esas empresas, alguien que le provea litio, por ejemplo, de aquí a 20 años, en forma continua, y ellos instalan sus empresas y sus plantas acá en Chile, por ejemplo, en el norte, abiertas al ecosistema científico tecnológico nacional, donde puedan participar nuestros científicos, nuestros ingenieros, nuestros pymes, los emprendedores chilenos, y por lo tanto sacar un provecho de eso, aprender a hacer ciencia y tecnología de punta, aprender a meterse en esos negocios de punta. Esa es la idea estratégica del litio, y para eso el Estado tiene que tener un rol fundamental, un Estado emprendedor que tome en sus manos el negocio del litio. Bueno, eso no ha ocurrido. El gobierno Piñera desarmó los inicios de eso, que fue una Comisión Nacional de Minería No Metálica que se hizo. Sichel fue el primero que tomó el Corfo cuando salió Piñera en el segundo periodo y desarmó eso, desmanteló completamente eso. Y ahora, para peor, se ha anunciado que se licitan 400.000 toneladas de litio para que lo exploten compañías privadas, chilenas y extranjeras, y en forma de venta de materia prima. O sea, no se ha aprendido absolutamente nada y se pretende seguir vendiendo como materia prima. Ahora, ¿por qué es importante el número también tú, tal como lo has dicho tú? Porque 400.000 toneladas de litio, lo que se ve, lo que se está en el acuerdo con Albemarle y SQM en el Salar de Atacama, son 700.000 toneladas de litio de aquí al año 2040. Y con eso el Salar de Atacama está a tope. O sea, ya no se puede sacar más de allí porque tiene un montón de problemas ambientales y muchos problemas también con las comunidades y con la biodiversidad. Hay una constituyente, Cristina Dolador, que ha denunciado mucho esto y que es estudiosa de la situación de los salares. Por lo tanto, se supone que esta licitación es por alguno de los 60 salares, del resto de los 60 salares. Sin embargo, los 60 salares restantes son muy pequeños, no tienen nada que ver con el Salar de Atacama. Por lo tanto, 400.000 toneladas habría que repartirlo en muchos salares, y esos salares no tienen más de 80.000 toneladas, menos incluso, o podrían secarse inmediatamente. Entonces, Lo que ocurre con esto es que el resto de los salares va a quedar en una situación completamente demedrada y una situación en que puede secarse o puede haber una catástrofe ecológica en esos salares. Ahora, es bueno dejar en claro que los salares es muy diferente al caso de la minería de roca, en que puede ser en medio del desierto, donde no hay nadie, y ahí se hace la excavación. Entonces, igual uno puede discutir que necesitan agua, una serie de otras cosas, pero aquí no es el caso. Los salares son fuente de vida. Muchas comunidades viven alrededor de los salares, tienen su ganadería alrededor de los salares, tienen su agricultura alrededor de los salares. Entonces, intervenir estos salares es destruir los ecosistemas, la biodiversidad, pero también las comunidades. Por lo tanto, es tremendamente delicado el llamado que se ha hecho. Y además es un llamado sin ninguna visión de futuro. Es un llamado tipo siglo XIX. Es para vender el litio como materia prima. Eso no tiene ningún sentido, a mi juicio.
Sí, bueno, estamos conversando con Gonzalo Gutiérrez, que es coordinador de la Red Litio y Salares, Ciencia y Futuro de la Universidad de Chile. Quizás una de las personas que más sabe sobre este tema en Chile, y bueno, nos está ilustrando muy bien lo que significa el litio y los peligros de su explotación, todo lo que esto conlleva a raíz de esta licitación que abrió el gobierno a través del Ministerio de Minería para licitar 400.000 toneladas de litio. Bueno, anteriormente, según lo que yo entiendo, han habido intentos o alguna licitación anterior para darle un valor agregado al litio como material, no para la explotación, sino para darle valor agregado al litio. Entonces, entiendo que hubo una licitación que buscaba industrializar el litio, darle valor agregado, y eso fracasó. No sé si usted la conoce, si nos puede dar antecedentes sobre eso, y preguntarle por qué no ha sido posible desarrollar o hacer ese tipo de desarrollo en Chile, ¿no? Como lo tienen tan claramente definido ustedes como Red Litio y Salares. Y también la comisión que nombraba, la Comisión Nacional del Litio.
Sí, mira, es un buen punto el que tú planteas aquí. Para aclararle a los auditores, ha habido, el 2012 se hizo una licitación para aumentar las cuotas de extracción de litio, muy similar a la de ahora, con en que estaba en Piñera 1, con subsecretario Wagner a cargo. Esa fue una licitación que era también para venderlo como materia prima, y esa fracasó porque fue una licitación fraudulenta. Se la habían otorgado a SQM, pero no cumplía con las bases ni cumplía con el concurso. Ese es un tema. Ahora, otro tema es el que planteas tú, que es cierto y que voy a explicarlo aquí brevemente. El 2016-2018 hubo una renovación de contrato con las empresas SQM y Albemarle. Esta renovación de contrato la llevó a cabo Corfo en la persona de Eduardo Vitrán. Lo nombro porque a lo mejor auditores se acuerdan de eso. Que fue una licitación, o sea, fue una renovación de contrato, una negociación bien polémica. Porque había un sector de la población y de los expertos que planteaba de que era el momento de terminar definitivamente con los contratos de ellos y que el Estado se haga cargo del litio para poder hacer estos emprendimientos que hablaba antes, hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras, con hablar a nivel de gobierno con Argentina, Bolivia, etc. Sin embargo, eso no ocurrió y se les renovó un contrato, pero es justo decirlo también, se les renovó un contrato en condiciones muy diferentes a las anteriores. O sea, el contrato que se hizo tiene royalty, que no existe en ninguna otra parte de la minería chilena, que va del 6,8% al 40% del precio FOB. El precio FOB es el precio del mineral puesto en puerto. O sea, es sobre las ventas. Fantástico. Ese contrato también contempla que hasta el 25% del litio producido debe ser dejado en Chile para vendérselo a empresas que tengan interés en poner valor agregado. También es muy bueno. Algunos decíamos, ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué no el 75% para vendérselo a empresas y solo permitir hasta el 25% como materia prima? Pero bueno, eso fue así y por lo tanto, ese 25% de la producción que no se puede vender como materia prima es para poner valor agregado. Eso es lo que tiene que ver con con la licitación de la cual tú mencionas. Se hizo una licitación para empresas que estuvieran interesadas en tener acceso a ese 25% del litio e instalarse en Chile. Ahora, ¿por qué falló eso? Vinieron muchas empresas, 19 empresas de primer nivel en el mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas empresas interesadas en esto y en hacer negocio y en instalarse en Chile, no como un enclave, sino que abierta. ¿Por qué falló esto? Porque hubo condiciones externas que puso el gobierno que no les convenía. Una de ellas era esta situación de que el 25% era poco litio para poder instalarse acá, que es lo que hemos dicho nosotros. Si uno hace un acuerdo estratégico con esa empresa de esa naturaleza, lo que tiene que decirles es que todo el litio lo vamos a ocupar para poner valor agregado y para hacer entonces cátodos, ánodos de batería, pastas de batería y, ¿por qué no?, las mismas baterías. Incluso uno podría pensar en elementos de automóviles, porque aquí tenemos cobre y los automóviles eléctricos ocupan unas 4 o 5 veces más cobre que o más, incluso 10 veces más cobre que los automóviles de combustión interna. O sea, aquí tenemos el ciclo completo para eso. Pero esa situación completa con los proveedores, con las facilidades, no se les otorgó a estas compañías y podría haberse hecho. Y por lo tanto, no les convenía mucho y se retiraron. Pero yo creo que es un tema que está abierto. Lo que tendría que hacer el Estado es dejar de permitir que estas empresas privadas lo vendan como materia prima, tomar en sus manos la industria del litio y la puede hacer, porque como digo, esta no son concesiones mineras, o sea, aquí no está la ley de concesiones plenas, que es compleja, tiene que pasar por el Congreso, etcétera. Estos son contratos directos con esas empresas, para que los auditores capten, quienes revisan los contratos en la Cámara de Comercio de Santiago, es de ese nivel el contrato, un contrato muy simple y bajo, ni siquiera los tribunales. Por lo tanto, es solo una decisión política que el Estado diga, vamos a tomar en nuestras manos el litio y vamos a industrializarlo y vamos con las universidades del Estado, con los institutos tecnológicos del Estado y con los muchos emprendedores y pymes privados que hay, vamos a crear una suerte de Silicon Valley del litio, por ejemplo, en Antofagasta, que tenga que ver con construcción de baterías, que tenga que ver con energías renovables no convencionales, que tenga que ver con transmisión de energía, que se integre lo del hidrógeno verde, etcétera. Todo este es un solo tema porque es el tema de transición energética. Entonces, ¿por qué fracasó? Porque lo vieron de una manera muy parcial. Y lo que hay que hacer aquí, creo yo, es verlo de una manera más global, de la industria del litio en el sistema de transición energética. Pero eso se puede hacer si es que hay voluntad política y no vender el litio como materia prima.
Sí. ¿Y cómo se puede incidir, por ejemplo, desde esta red de litio y salares, ciencia y futuro que usted coordina y desde la sociedad civil, desde la comunidad científica, a incidir en esta, bueno, primero quizás revertir esta licitación, pero también a incidir en estas decisiones que toma el Estado y los gobiernos de turno? ¿Cómo ve el rol que pueden jugar ustedes? Y también, porque nos quedan poquitos minutos, pero le hago todas las preguntas al mismo tiempo, ¿cómo ve la convención constitucional respecto a este tema específico, ¿no? Y en el fondo en su rol sobre el modelo de desarrollo que actualmente tenemos.
Exactamente, mira, tú has tocado el punto clave, yo creo. La manera, nosotros lo hemos conversado en la red de litio y salario, la manera aquí de incidir es a través de la sociedad civil, porque este es un tema directamente, como decía, dependiente del Ejecutivo, ni siquiera del Congreso, aquí no se da una ley extra, nada. Entonces, y lo que sí es importante, el papel que pueda jugar la Convención Constitucional. Yo creo que si queda claro de que Chile necesita un nuevo modelo de desarrollo, y ese nuevo modelo de desarrollo tiene que estar basado en la agregación de valor de nuestras riquezas, de nuestros bienes comunes, y no en el extractivismo, ya es un inmenso avance, porque eso significa que termina el concepto de Estado subsidiario y comienza el concepto de un Estado emprendedor. Con ese concepto y ese paraguas de Estado emprendedor, yo pienso que es mucho más fácil para cualquier gobierno decir un modelo y un ejemplo de este Estado emprendedor para estar en la industria del litio. ¿Y por qué es buena la industria del litio también? Porque es una industria pequeña. Es como un modelo de juguete pequeño que tú tienes para ver cómo poder meternos en tecnología de punta. Tiene las dos ventajas, que es pequeño y que te permite hablar inmediatamente con las empresas tecnológicas de mayor nivel del mundo, porque te metes en el tema de transición energética, batería de litio, nanotecnología, todos los temas que son de punta. Entonces, creo yo que la Convención Constitucional tiene un papel muy, muy potente en términos de que defina definitivamente que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo acorde al siglo XXI y que ya no pueden venderse nuestros bienes estratégicos como materia prima. Y segundo, los gobiernos tendrán que tener la visión y la presión de la sociedad civil en que esto se realice así. Porque, y es bueno señalarlo ya un poco para terminar, de que las capacidades científicas en Chile las tenemos, las capacidades técnicas e ingenierías las tenemos, los emprendedores los tenemos, las pymes las tenemos. Lo que hay que darle es vida y vigorosidad a eso. Que necesitamos un técnico en una cosa mejor, si es cierto que necesitamos que haya más eficiencia en el trabajo, también es cierto, pero todo eso es superable. Las partes básicas las tenemos y por lo tanto esto debería llevarse a cabo.
Bueno, muchas gracias Gonzalo Gutiérrez, coordinador de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias, senador universitario, por entregarnos esta visión, ¿no?, de cómo puede desarrollarse el litio. Y bueno, seguramente lo iremos a requerir más adelante, viendo cómo se va a ir desarrollando esta licitación. No sé cómo lo ven ustedes, qué va a pasar con esto.
Yo espero que esta licitación, por un lado, debería ser retirada, pero por otro lado yo creo que no tiene destino, porque las empresas que conocen este negocio saben que en el resto de los salares la calidad del litio es muy baja, la ley del litio, y por lo tanto no es económicamente factible producir litio ahí. Son salares que están alejados de los centros también de distribución. O sea, el salar de Atacama, ¿por qué también sale muy útil o muy, muy barato hacerlo allí? Porque ya toda la infraestructura estaba construida para ir a los puertos, porque estaba la industria del cobre allí. Acá en estos otros salarios no hay nada. Y por otro lado, yo creo que ambientalmente no van a tener los permisos, porque es cosa de mirar de que no es posible poder extraer litio de salarios donde van a secarse, donde tú necesitas mucha agua, necesitas muchos otros recursos, y por lo tanto la intervención en esos salarios es inadmisible. Y de aquí a 7 años después de la exploración y cuando tengan que pedir los permisos ambientales, yo creo que no van a obtener los permisos ambientales. Y esto los empresarios lo saben, de modo que no creo que se presenten, salvo que se presenten para especular, que es muy posible. Hay mucho en este negocio de la minería, hay muchos que dicen ya, yo tengo permiso para explotar esto, porque mi empresa sube de valor por eso, pero no porque lo quieran explotar finalmente. Tal vez eso es lo que quieren hacer. Y lo otro, yo creo que es lo que quieren hacer es una, y lo hemos conversado nosotros, la red de litio y salario con colegas, etcétera, es una movida política, es decir, entorpecer el trabajo de la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional define que hay un nuevo modelo de desarrollo, que es con valor agregado, y que, por ejemplo, los salares, el litio, etcétera, van a quedar en manos del Estado para que el Estado vea los emprendimientos que hace. Esto es un obstáculo para ellos porque se lo entregan a privados donde va a haber que negociar con ellos y complica todo. Y por eso es que este gobierno lo quiere hacer tan rápido, porque no tiene otra razón tampoco que sea express. De octubre y en enero dar las resoluciones. ¿Cuál es el motivo de hacerlo tan rápido? Entonces, de ese punto de vista, y quizá aquí voy más allá ya con mi opinión, yo creo que es una inmoralidad pero absoluta que está haciendo el gobierno, porque él está en una situación de dejar el gobierno y debería ver las nuevas autoridades y la Convención Constitucional lo que dice al respecto, y no hacer estas leyes o estos contratos de amarre que son absolutamente lesivos para el futuro del país.
Bueno, agradecerle nuevamente, Gonzalo Gutiérrez. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Bárbara.
Nosotros los invitamos a una pausa. En su última sesión plenaria, el Senado Universitario se informó sobre la ley número 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de este 2021. El informe, este informe que fue presentado en la plenaria del Senado, fue preparado por el equipo jurídico del Senado Universitario y analizó las implicancias de esta ley para la Universidad de Chile de acuerdo con los planes, con los protocolos, reglamentos y políticas vigentes en la institución respecto de este tema, ya que la ley exige medidas específicas para las instituciones de educación superior en un plazo acotado. Así que hoy vamos a conversar sobre este tema con nuestras invitadas, y las saludo, Carla Carrera, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, y Raquel Águila, abogada asistente del Senado Universitario. Muy buenas tardes y bienvenidas a las dos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También buenas tardes a Raquel, que se encuentra lejos. Qué bueno que nos podamos reunir y hablar de esto acá en la radio. Gracias por el espacio.
Muchas gracias por la invitación a la Radio Universidad de Chile y al Senado Universitario.
Gracias a ustedes. Y bueno, nosotras con Carla ya estuvimos hablando de este tema en este programa en agosto, cuando fue despachado este proyecto. Entonces, era proyecto por el Senado de la República. Y para retomar este tema, quería preguntarles y contextualizarlo, ¿cuáles son los principales aspectos de esta ley y cuál es el objetivo también de esta ley? A Raquel.
Bueno, Bárbara, como tú comentabas, la ley lo que buscó hacer es regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Lo que exige específicamente la ley es que las universidades y los institutos de educación superior cuenten con una política integral en estas materias, lo que supone contener un modelo de prevención de estas conductas, así como un modelo de investigación y sanción de las mismas, que sea aplicable a toda la comunidad universitaria.
¿Y cómo se definiría, cómo definirías tú esta ley? Porque, bueno, también se aplica para las escuelas matrices, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Entonces, me imagino que a través de su lenguaje viene como a exigir un cambio cultural dentro de las instituciones de educación superior. ¿Cómo lo ves eso, Raquel?
Claro, yo creo que esta ley lo que busca hacer es homogeneizar las prácticas que se han desarrollado ya en ciertas instituciones de educación superior en el tratamiento de los temas de acoso sexual y discriminación y violencia de género. Yo creo que en ese sentido la Universidad de Chile en general ha sido pionera en estos temas y por ende son pocas las cuestiones en las que tiene que adaptarse para cumplir con las expectativas de esta ley. Pero claramente esta ley yo creo que fue pensada para otras instituciones de educación superior que se encuentran más atrasadas en la materia. Los dos objetivos principales de la ley son, por un lado, buscar prevenir mediante campañas, mediante formación, mediante modificación de los planes curriculares el acoso sexual y la discriminación de género. Y por otra parte, lo que busca hacer es que se establezca un modelo de investigación y sanción específico para este tipo de conductas, distinguiéndolo de otras conductas que son penadas o sancionadas dentro de las instituciones de educación superior, y que haya un órgano especializado en la materia, que tenga formación en temas de género, formación en derechos humanos y presupuesto suficiente para llevar a cabo estos procesos.
Sí, Carla, no sé si quieres dar como tu visión de lo que es esta ley.
Claro, o sea, comparto mucho lo que dice Raquel con respecto a lo legal y lo normativo que contiene esta ley, y también lo que buscaba. Los objetivos tal vez son un poco distintos para las diferentes universidades o las diferentes instituciones de educación superior. Como decía Raquel, como Universidad de Chile ya llevamos trabajando bastante tiempo en diferentes protocolos o diferentes medidas. Tenemos una dirección de género, que también la ley contiene que tienen que haber órganos dentro de estas instituciones que tengan perspectiva de género, como la dirección de género que hoy día tenemos en el Senado Universitario, también tenemos la Comisión de Género y Diversidad. Entonces, claro, tenemos bastante adelantado el trabajo que trae esta nueva ley, pero yo igual lo veo, y también lo que hemos conversado dentro del Senado Universitario, esta ley pone un piso mínimo a lo que se busca en materia de género. Es decir, no es que ponga tal vez requisito o este sea nuestro horizonte, tal vez como Universidad de Chile y a lo que queremos llegar. La ley se tiene que cumplir, claro, como un piso mínimo porque es ley. Pero creo justamente que está pensada para otras instituciones en donde no había institucionalidad de género. Entonces, como Universidad de Chile, creo que es distinto cómo tenemos que enfrentarnos a esta nueva ley.
Y respecto a eso, entonces, específicamente en el caso de la Universidad de Chile, no sé, Raquel, si nos puedes dar más detalles de qué implicancias tiene esta ley para la universidad. Que fue como el análisis que ustedes hicieron como equipo jurídico del Senado y que presentaron ante la plenaria del Senado Universitario y que recogieron y analizaron, bueno, todos los protocolos, reglamentos, planes y políticas que están vigentes en la universidad. Entonces, si nos puedes ir explicando un poco cómo se va a ir relacionando esto o qué implicancias, qué nuevas como obligaciones tiene para la Universidad de Chile.
Bueno, como te comentaba, Bárbara, lo que busca principalmente la ley es que las instituciones de educación superior cuenten con una política integral. En ese sentido, si bien la Universidad de Chile cuenta con varios instrumentos de los cuales podemos hablar un poco después, de carácter normativo que regulan estas temáticas, no tienen el carácter de ser una sola política. En ese sentido, si entendemos política integral como que tuviera que ser un solo ente normativo, ahí habría todavía algo, un desafío para la universidad. En el mismo sentido, la ley es bastante clara al decir que esta política integral se tiene que hacer con participación de todos los estamentos, tiene que hacerse con paridad de género y tiene que hacerse con paridad entre los estamentos. De lo que hemos analizado, ninguno de los instrumentos o las normas con las que contamos dentro del ordenamiento interno de la universidad cuentan con estas tres características. Por lo tanto, habría que hacer una especie de refundido o revisión de la normativa interna que ya resuelve o abarca muchos de los aspectos que la ley prevé, pero revisarla bajo estas exigencias participativas que la ley establece.
Carla, no sé si quieres agregar algo.
Sí, bueno, hoy día en la Comisión de Género estamos justamente trabajando la política de género para la Universidad de Chile. Posteriormente vamos a trabajar una política de diversidades, pero tal como decía Raquel, estas son políticas distintas y hoy día ya contamos con instrumentos que estaríamos cumpliendo la ley. Pero si hablamos de una política integral de género, yo creo que podemos tener una interpretación distinta, y creo que esto es mucho más grande de tal vez lo que sería la Dirección de Género o la misma Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario. Creo que va mucho más allá, tendría que contemplar el plan de desarrollo institucional y también a todos los órganos competentes para tener una política integral de género. Que yo creo que eso podría ser interpretable y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a cumplir la ley con todas estas cosas que ya se han estado haciendo en los años, o vamos a tener un plan más grande, o con la misma política de género que hoy se está haciendo, vamos a cumplir las cosas que hoy todavía faltan y que faltarían y estaríamos al debe con la ley.
¿Y cómo se han desarrollado las conversaciones para decidir sobre eso? ¿Qué actores están también confluyendo para tomar esas decisiones? Carla.
Nosotros y nosotras en la Comisión de Género estamos trabajando mano a mano con la DIGEN, pero creo igual que aquí, que bueno que está Raquel, nos puede dar más luces. Creo, y fue una de las discusiones que hubo dentro y que todavía se está dando dentro del Senado Universitario, es la interpretación de esta ley. Cómo hay diferentes formas en que podemos interpretar esta ley, de cómo se van a cumplir las cosas. Puede ser que la gente tenga una interpretación, puede ser que desde el área jurídica del Senado Universitario se tenga otra interpretación, o desde el área jurídica central también haya otra, o de las diferentes universidades. Entonces, claro, creo que ahí hay un tema con la ley, que aquí Raquel nos puede comentar más, de estas interpretaciones, que de hecho para mí es nuevo, porque yo no vengo desde el área del derecho y entiendo, y ahora estoy entendiendo que hay mucha interpretación también en todo esto.
Sí, Raquel.
Bueno, en ese sentido es una ley que tiene bastante amplitud en lo que norma. Si bien hace ciertas exigencias mínimas, hay otras cuestiones en las que es bastante ambigua o no es suficientemente clara y obviamente da espacio a que cada una de las instituciones de educación superior que se rija por esta ley tenga que adaptarlo a la realidad que ellos tienen. Y en ese sentido, por ejemplo, la universidad ya contando con, como les comentaba, varios aspectos normativos como lo son nuestro plan de desarrollo institucional menciona la temática de igualdad de género y no discriminación. Tenemos una política para prevenir el acoso sexual, tenemos una política de corresponsabilidad para poder equilibrar las responsabilidades familiares y de actividades universitarias. Tenemos además un protocolo de denuncias en materia de acoso sexual y una unidad especializada en investigaciones de este tipo. Entonces, hay hartos cuerpos normativos que se remiten a tratar de dar resolución a estos temas, y ahora efectivamente la Comisión de Género y Diversidad del Senado Universitario está trabajando en una política de igualdad de género que podría resultar un paraguas unificador para todos estos cuerpos.
Bueno, y están estos aspectos normativos, bueno, antes de cerrar el tema de lo netamente normativo, Carla, te quería preguntar pedir que nos pudieras contar más detalles sobre lo que es esta política de género, la política universitaria, esta propuesta de política universitaria que están elaborando la Comisión de Género y Diversidad del Senado Universitario, que ya lleva varios tiempo de trabajo.
Sí, llevamos harto tiempo de trabajo y tal como nos contaba Raquel, lo que estamos buscando con esta política es que sea un paraguas para el resto de las políticas que se puedan hacer, como los protocolos ya existentes, como la política de diversidades, que esta política sea lo suficientemente amplia para que pueda recoger lo del futuro y también lo que ya se ha hecho. Entonces, un poco unificarlo y justamente el trabajo que ha hecho el área jurídica del Senado Universitario ha sido súper importante porque vamos a poder incluir lo que nos falta para cumplir la ley, pero también esta política no se está haciendo por esta ley, sino que esta política es anterior y viene a responder demandas mucho anteriores que la misma comunidad universitaria ha puesto. Le ha puesto realce y relieve y que son muy importantes resolver, y como Senado Universitario es nuestra labor hacer esta política de género que va un poco independiente a lo que viene a hacer esta nueva ley, que creemos también que son los pisos mínimos. Y también nos encuentran en momentos distintos tal vez porque, claro, la universidad ya ha venido trabajando hace tiempo varias cosas, está el protocolo contra el acoso, tenemos planes de acción para diferentes cosas, Pero también, como ya tenemos esto, hoy día nos damos cuenta de qué es lo que no está resultando, porque una cosa es que tengamos protocolos o diferentes normativas, pero otra cosa es que realmente veamos hoy día si esto está teniendo un resultado, ¿no? En la realidad concreta, más allá de lo que se pueda escribir una política o una ley, que creo que también eso nos pone, como decía, en tiempos distintos a lo que pueden enfrentarse otras instituciones de educación superior, que van a recién estar empezando esto, mientras nosotras ya venimos trabajando y también ya vemos las falencias que tienen estos mismos protocolos, estas mismas leyes, y que también tenemos que ir trabajando sobre eso mismo.
Sí, bueno, es una buena sincronía entonces también que haya salido esta ley en este tiempo antes de presentar esta propuesta y terminar esta propuesta de política. Eso igual es un punto favorable, independiente de que el trabajo que ya vienen realizando desde hace tanto tiempo sea totalmente como independiente y específico dentro de la Universidad de Chile. Y sobre lo último que estabas hablando, Carla, ¿cuál dirías tú que es la brecha entre la existencia de estos protocolos y reglamentos internos que ya tiene la universidad y la realidad de la aplicación de esos reglamentos y protocolos? ¿Cómo lo ves y cómo ves que lo vive la comunidad universitaria?
Bueno, aquí también hablar como senadora universitaria, pero también como estudiante, y estudiante de una facultad súper masculinizada como la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Claro, hay avances, y yo reconozco mucho el trabajo que se ha venido haciendo entre la universidad en los últimos años, y se ve un avance, pero también creo que estamos al debe con muchas cosas. Creo que una política de prevención del acoso es muy importante, y como universidad estamos al debe hoy con lo que se está haciendo. Y también un gran problema que tenemos hoy son los plazos en los que se están haciendo las investigaciones que están dentro del protocolo de acoso, que por diferentes motivos, incluyendo la pandemia, que también se entiende que es un motivo muy importante, no se están cumpliendo los plazos de los mismos protocolos que como comunidad hemos creado y nos hemos impuesto. Entonces creo también que es un buen momento para que la política revise y recoja estas inquietudes de la comunidad para ver si es que cómo podemos solucionarlo. Y por eso también ha sido súper importante el proceso que ha llevado la Comisión de Género y Diversidades, en donde se ha invitado a las y los diferentes actores de la universidad, de los distintos estamentos, a funcionarias, a funcionarios, a estudiantes de diferentes organizaciones gremiales, a las direcciones de género locales también, para saber cuáles son sus problemáticas y cómo podemos ir resolviendo esto, de que si bien tenemos soluciones propuestas, no estamos resolviendo muchos temas.
¿Y en qué, si nos puedes dar como algún ejemplo concreto de qué temas serían como los más críticos, los más atrasados, o los problemas más como puntuales dentro de este tema de acoso sexual, violencia y discriminación de género dentro de la Universidad de Chile?
Bueno, en mi opinión ya más personal, pero yo creo que hoy día el gran problema son los tiempos en que se investigan los casos de acoso, y también un problema es el acceso a la información, que es bastante engorroso, una si es que está dentro de un proceso, saber qué está pasando, si se me ha notificado o no. De hecho, no sé si es anecdótico o no, pero hace poco me enteré que estuve en un proceso sumario universitario, que cerró, y yo nunca supe que estuve en un proceso de sumario. Entonces quedé como, chuta, ¿cuándo pasó esto? Entonces, claro, ahí uno viene a decir como, pucha, estamos trabajando esto dentro del Senado, queremos hacer políticas, pero a mí misma me pasa de que una amiga me dice, oye, cerraron nuestro sumario, y yo, ¿qué sumario? Que era del año 2018. Entonces, hay estas cosas de...
Sí, no
y yo creo que es súper grave, como no saber estas cosas y que no se cumplan los plazos. Se han hecho esfuerzos, pero no es suficiente.
Sí, y Bueno, y en ese sentido, ¿cómo, no sé si Raquel nos puede como orientar sobre cómo se podría ir como actualizando o adaptando lo que ya existe normativamente con lo que con los problemas que ya se identifican en la práctica? Raquel.
Bueno, yo creo que ahí las normas cumplen muchas funciones y un poco la misma interpretación que yo tengo de esta ley es más bien declarativa, es decir, integremos este lenguaje y este tipo de conflictos dentro de las comunidades universitarias y hagamos que éstas cuenten con una normativa interna que busque dar solución a estos conflictos. Creo que la Universidad de Chile desde el 2018, sobre todo en adelante, ha trabajado fuertemente y ya se entiende como una cuestión que existe, una problemática que la universidad quiere abordar, pero eso no necesariamente redunda en que siempre se cumplan con los objetivos que una norma propone. Y en ese sentido creo que la experiencia de la universidad puede ser muy valiosa para otras instituciones de educación superior en encontrarse en un punto en que ya se implementó una cuestión muy parecida a la que está proponiendo esta ley en materia de prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, discriminación y violencia de género, justamente para integrar elementos que ya no solo cumplan con la función normativa de crear estas unidades, crear estos procedimientos, sino que hacer que justamente estos procedimientos funcionen, que obviamente es el objetivo de cualquier norma jurídica, no solo consagrar cuestiones incorporarla al ordenamiento, sino que justamente ir buscando adaptaciones y ir contemplando cómo se va implementando finalmente el sistema para retroalimentarlo.
Sí, bueno, yo les agradezco hoy día esta conversación. No sé si quieren agregar algo más para cerrar este tema, Carla.
Bueno, agradecer la invitación acá a la radio de la Universidad de Chile. Siempre es un agrado poder estar acá y poder comentar estos temas. Y como siempre también hacer un llamado a que la comunidad universitaria sea la que se manifieste en torno a estos temas. Se acerquen también al Senado Universitario. Si hay quejas, hay felicitaciones, dudas, lo que sea, el Senado Universitario siempre va a ser un espacio abierto para recibir cualquier inquietud, sobre todo a las organizaciones que están trabajando estos temas hoy día en la universidad. Las puertas están abiertas y también un llamado a la manifestación misma de la opinión de los diferentes estamentos para que podamos nutrir esta política y podamos cumplir también con lo que nos estamos proponiendo y no solamente sea un manifiesto de buenas intenciones, sino que realmente sea un compromiso de la universidad y de toda la comunidad universitaria a cumplir todas estas cosas.
Sí, y ¿en qué etapa va la política universitaria de igualdad de género, si nos puedes hacer un poco una actualización sobre eso?
Una breve actualización. Ahora tenemos una subcomisión redactora, es bastante complejo escribir las políticas para la universidad. Tenemos esta subcomisión redactora en que este jueves vamos a presentar a la Comisión de Género y Diversidades este ya borrador definitivo de la política, en donde está la política escrita, está el marco jurídico, marco teórico, no este preborrador que teníamos, y se va a someter a discusión dentro de la comisión, que esperamos que eso no nos tome más de 2 o 3 semanas para presentarlo posteriormente a la plenaria del Senado Universitario y se someta a votación la política. Que eso más o menos sería un mes más que estaría ya presentándose la política a la plenaria del Senado Universitario.
Bueno, y recordar que las plenarias del Senado Universitario son abiertas, son públicas, cada martes se publican los temas que van en la tabla del jueves de la misma semana, y ahí las personas pueden inscribirse para asistir a las reuniones que son por Zoom, sin hacerle propaganda a esta plataforma, pero es la manera en que se ha encontrado para hacer estas reuniones, así que toda la comunidad universitaria invitada para cada jueves, y que estén muy atentos a los temas que se van discutiendo en el Senado Universitario, porque como vemos con este tema, sí tienen implicancias a nivel nacional. Así que muchas gracias, Carla Carrera, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, y Raquel Águila, abogada asistente del Senado Universitario desde Londres. Así que muchas gracias, Raquel, por conectarte con Educación en el Aire.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en la puesta en el aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.